De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Dicen los del tiempo que han subido las temperaturas porque está lloviendo. En este jueves 31 de enero, se acaba enero, estamos contando la actualidad desde las 6 de la mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Lo primero, el tráfico. Dirección General de Tráfico, primero a esta hora, también. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Continuamos con circulación intensa a esta hora de la mañana en prácticamente todas las entradas a la capital, por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 4 a su paso por Pinto, la 42 en Casarrubuelos, la 5 en Campamento y la 6 en Majadahonda y El Plantío. En estas 6 tengan precaución, ya que en el bus Bau la avería de un vehículo está complicando la conducción en dirección Madrid. También en densidad circulatoria de entrada por la M607 a la altura de Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos hay retenciones en la A3 en Rivas hacia Madrid y en la A6 en Puerta de Hierro y Aravaca, y también en la A1 a la altura de Alcobendas. En la M40 tráfico lento con paradas intermitentes en Hortaleza, recintos feriales y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo hacia la A1 en Vicálvaro y Coslada sentido A2 y en el barrio de la Fortuna en dirección a la A6. Por último, retenciones en la M50 en Alcorcón y Boadía del Monte hacia la autovía de La Coruña. También les decimos que está lloviendo en gran parte de la comunidad, como bien decías, así que les vamos a pedir moderen la velocidad y sean muy prudentes al volante.
Y en el Ayuntamiento de Madrid, en las pantallas, ¿qué información damos a esta hora? Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Pues que no han cambiado las cosas en el sur de la M30, que estos conductores que acceden desde la avenida Andalucía son los que tienen ese camión averiado en la incorporación al nudo sur en sentido Vallecas y que por ello pues se encuentran un tráfico lento que no es normal. Un poquito más arriba, a la altura de Méndez Álvaro, tampoco es normal la retención que ha originado una colisión en sentido sur. Así que atención a estos conductores que habitualmente bajan rápido desde O'Donnell, aminoren la marcha. El oeste de la M30, sin embargo, tiene menos densidad. En el norte, hora punta total, en la avenida de la Ilustración, porque esa zona del nudo norte-nudo de Manoteras se ha incrementado mucho, sobre todo desde la M11 y desde la propia autovía, porque en el este, ese tramo paralelo a Chamartín, también tiene bastante concentración de tráfico. En conjunto, es el oeste el tramo mejor. Así que ya deben tener en cuenta la plaza de José María Soler, esa incorporación desde la calle Costa Rica o por abajo, desde la prolongación de O'Donnell. En el interior del casco urbano, en conjunto, sigue faltando tráfico. No vemos problemas relevantes, sin mayor densidad dentro de la zona norte, en Cuatro Caminos, y en el este, en el área de O'Donnell, Menéndez Pelayo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, Onda Madrid. ¿Qué tal, Carlos Sánchez? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Agustín Valladolid.
Hola, buenos días.
Buenos días, Javier Redondo.
¿Qué tal? Buenos días.
¿De qué tenemos que hablar hoy, Javier Fernández Arribas?
Juan Pablo, de cómo está el mundo. Luego dicen que no hay cambio climático, pero la realidad es que tenemos a tres cuartas partes de Estados Unidos congeladas, mientras en Australia el calor es sofocante. La imagen de Chicago a 29 grados bajo cero con vientos helados por la ola de frío polar es sobrecogedora. Y luego nos quejamos de frío en España. Menos mal que en los últimos días ha nevado y tenemos lluvia en las últimas horas. Y para frío, lo del Sevilla. Qué manera de desaprovechar la ocasión de eliminar al Barça, aunque a los 10 minutos de partido le pitaran un más que dudoso penalti en contra, que abrió el marcador para los azulgranas. Pero luego el Sevilla falló un penalti que hubiera sido el 1-1. Bueno, Juan Pablo, para mí,
cada día tienes afán, Javier.
Que me voy al fútbol y no paro. Y luego el señor Tebas nos dice lo que tenemos que decir y lo que tenemos que dar, mientras la liga, pues no muestra las imágenes que no le interesan. Pero bueno, ese es
ha
otro capítulo.
Ha hecho un
capítulo.
Elogio de la censura, Tebas, sí.
Ese es otro capítulo para José María del Toro. Solo un último dato, que además es muy interesante. Ayer en San Mamés, 48.000 espectadores para ver el partido de fútbol femenino entre el Athletic de Bilbao y el Atlético de Madrid. Tus chicas ganaron 0-2 a las Leonas Bilbaínas. Insisto, hubo más gente viendo ese partido de la Copa de la Reina que en el Betis español de la Copa del Rey en el Benito Villamarín. Bueno, y después del desahogo futbolero, a la tensión. Continúa la huelga del taxi. Les planteo a nuestros compañeros de tertulia. ¿Hace bien el presidente de la Comunidad de Madrid en no ceder a las pretensiones de los taxistas y defender la existencia de las VTC? La huelga continúa y la presión se hace por la tarde ahora, cortando la Gran Vía en Madrid. Los ciudadanos seguimos pagando el pato. También se mantiene la tensión en Venezuela. Miles de personas salieron a la calle para protestar contra la dictadura chavista encabezada por Nicolás Maduro. España mantiene cierta ambigüedad, pero advierte que reconocerá a Juan Guaidó, pero que no quiere un cambio de régimen. Solo elecciones libres y transparentes. ¿Y después qué? Me pregunto. Si gana el chavismo, todo seguirá igual o peor, y si gana la oposición, cambiará el régimen. ¿Con quién se coloca Sánchez entonces y su gobierno? Por cierto, Sánchez no consiguió que el presidente de México cambiara de opinión y reconociera al opositor Guaidó, quien durante la manifestación, vestido con una bata blanca y siguiendo todas las medidas de seguridad posible, se unió a la manifestación a la altura de unos hospitales de Caracas para denunciar que mucha gente se muere por falta de medicina.
Por cierto, Javier, que el gobierno de España acaba de hacer un comunicado en el que rechaza enérgicamente la detención en Caracas de 4 miembros del equipo de periodistas de la agencia EFE por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia, es decir, la policía política de Maduro. Desde que se tuvo conocimiento de la detención, dice este comunicado del gobierno, a través de nuestra embajada en Caracas están haciendo todas las gestiones necesarias para lograr la liberación en mayor brevedad de estos periodistas. El gobierno exige a las autoridades competentes su inmediata puesta en libertad. El gobierno requiere nuevamente a las autoridades venezolanas el respeto al Estado de Derecho, a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, de las que la libertad de prensa es un elemento central. Esto es noticia de última hora de esa detención que venimos contando desde primera hora de la mañana aquí en Buenos Días Madrid.
Sí, además hubo enviados especiales que recibieron hace unos días la recomendación de irse de Venezuela, con lo cual la policía política actúa.
¿Qué te queda, Javier?
Pues siguiendo con el hilo de la tensión, qué caras ayer en el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, sobre todo la del ex GEMAT Julio Rodríguez. La intervención por teléfono y por redes sociales de Pablo Iglesias no parece que convenciera a algunos dirigentes regionales de Podemos que exigen negociar con el Rejón. Ya veremos qué pasa con Podemos y esa izquierda amable que dicen representa a Carmena y Errejón. Y donde la tensión se mide como gran cabreo, un cabreo más que notable, es en algunos sectores del PSOE de Madrid tras la elección de Pepu Hernández como candidato oficial de Ferraz a la Alcaldía de Madrid. La prensa habla de humillación, ninguneo, perversión de las primarias. Pepu ha pedido jugadores. Se ha olvidado de una elección que hizo hace unos años entre Rajoy y Zapatero. Ahora lo escucharemos. Y lo que resulta más chocante, Juan Pablo, si me permites, es la imparcialidad, entre comillas, del secretario general del partido. ¿Qué les parece a nuestros contertulios que el secretario general pida el voto para uno de los candidatos? Bueno, claro, es su candidato y amigo.
Lo anunciabas tú hace 10 años, lo enmarco bien, ¿eh? Hace 10 años, año 2008, en un encuentro organizado por los compañeros de La Razón, el entonces presidente de Onda Cero, mi estimado y querido Javier González Ferrari, le preguntaba a Pepo Hernández, que era el invitado en ese acto, le preguntaba con intención.
¿Prefiere usted, como presidente de gobierno, a un aficionado al baloncesto como Zapatero o a un aficionado al ciclismo como Rajoy?
Prefiero lo mejor para el país. Prefiero que...
¿Para el
que
país haya... o para España? Vamos a hacer la distinción. Que estamos en un periódico.
Bueno, para el país llamado España.
¿A cuál de los dos le ve usted con más reflejos para marcar un triple en el último minuto?
Pues bueno, voy a ser bastante directo en esto. Creo que Mariano Rajoy anotaría ese triple, o al menos lo podría lanzar. Lo podría lanzar. Veo con una mayor capacidad de reflejos.
Manuel de la Rocha es precandidato a las primarias del PSOE de la Alcaldía de Madrid y es alcalde de Fuenlabrada. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Usted es más de ciclismo, ¿no?
Yo soy ciclista, sí. Soy ciclista de carretera.
Sí.
Y salgo todos los fines de semana con un pequeño grupo en la sierra, 3 kilómetros y machacarme un poco.
¿Cuántos kilómetros hace usted?
Pues 70, 80, 90, depende del periodo de temporada en el que estemos.
Vaya.
Pero sí, me hago 3 o 4 mil kilómetros al año, que no está mal.
Es decir, que es usted un corredor de fondo.
Soy corredor de fondo, sí. Un poco de eso soy.
Aguanta usted mucho, entonces.
Bueno, lo que se puede. En política y en la vida en general hay que aguantar, sí, pero también hay que ser optimista y hay que mirar hacia adelante, sabiendo de dónde viene uno, uh-huh, sabiendo qué trayectoria tiene cada uno, uh-huh, y pensando siempre qué puede ofrecer, en este caso, a los madrileños y madrileñas para mejorar su vida, sobre todo de aquellos que viven peor, que son los del sur de Madrid, los de muchos barrios, que hasta ahora el ayuntamiento, tanto el ayuntamiento del PP durante 26 años, pues dejó abandonados, y el actual equipo pues tampoco ha sido capaz de revertir esa tendencia.
Usted mantiene la candidatura a las primarias del Ayuntamiento de Madrid, 24 horas después del anuncio de lo de Pepe Hernández, ¿usted la mantiene?
Sí, claro, yo la mantengo. Lo he dicho por muchas redes, a muchos colegas de ustedes. No veo ninguna razón para retirarla, sino todo lo contrario. Me refuerzo en que creo que puedo representar un proyecto más claro para Madrid, más experimentado, con más conocimiento de lo que es la ciudad. Puedo representar mejor a los socialistas madrileños y, desde luego, puedo representar mejor a los madrileños y madrileñas, porque creo que los militantes de los partidos se merecen un reconocimiento. Y probablemente no estamos en una época en la que se esté haciendo ese reconocimiento a los partidos y a sus militantes.
¿No le intimida, por lo tanto, que el presidente del gobierno haya dicho esta pasada noche, hora española, que estaba en México, que él va a votar a Pepe Hernández y que además va a tener un acto con él el domingo? ¿No le intimida a usted que el secretario general de su partido apoye al otro candidato?
Pues yo respeto que el secretario general de mi partido y el del PSM y cada uno de los dirigentes y de los militantes de base apoyen al candidato que consideren mejor. Sí cuestiono que el acto del domingo, que me parece perfecto que Pepu organice un acto de presentación de su candidatura, yo lo voy a hacer en el Círculo de Bellas Artes dentro de una semana un poco más larga. Lo que sí cuestiono es que no se garantice la neutralidad de los dirigentes del partido, porque el proceso de primarias, que responde a una cultura política nueva, en la que el Partido Socialista es sin duda el que va por delante respecto de todas las demás fuerzas políticas, significa que a los representantes en las instituciones ya no los eligen los dirigentes, los eligen los militantes, y que ya no hay ni candidatos de primera ni de segunda, ni oficiales ni oficiosos. Todos los que tengamos los avales somos iguales. Y esa neutralidad hay que exigirla, yo la exijo. Pedro Sánchez, cuando se presentó a las primarias, en las que, por cierto, yo le apoyé y le voté hace unos años, sí, él exigió que la dirección del partido, la comisión gestora, fuera neutral, y así se hizo. Yo reivindico que en este proceso la dirección del partido sea neutral, que cada candidato organice los actos que considere mejor para su precampaña, siempre en un sentido fraternal, interno, dentro del Partido Socialista, pero mirando hacia afuera. Pero sí exijo neutralidad de los dirigentes.
Luego, si Sánchez o el señor Franco acuden a ese acto, ya no son neutrales.
Yo reitero, creo que la cultura del Partido Socialista y la normativa del Partido Socialista implica que tiene que haber igualdad de armas, implica que tiene que haber, neutralidad de los dirigentes, para que el proceso sea limpio, transparente, democrático, y al final decidan quien tiene que decidir, que somos los militantes.
¿Qué mensaje se está dando a los militantes colocando en las primarias a alguien externo al Partido Socialista? ¿Alguien diferente a usted? Usted es militante, Pepe Hernández no. ¿Qué mensaje se traslada a los militantes? ¿Que en el PSOE no hay nadie?
Bueno, yo lo primero que quiero decir es que respeto enormemente a Pepe Hernández, sí, no solo por su trayectoria deportiva, sino porque me parece muy positivo que haya otro candidato junto a mí, y quizá haya alguno más en los próximos días, pues vayamos a promover a participar en este proceso de primarias, que no tiene que ser un debate interno, ni fundamentalmente interno, sino hacia los madrileños y madrileñas, para mostrarles la trayectoria de cada uno, qué proyecto presenta cada uno para la ciudad de Madrid y para los madrileños. Pero claro, el que los posibles candidatos a las instituciones más importantes de nuestra comunidad sean independientes, y yo tengo no solo el máximo respeto, sino el máximo apoyo a Ángel Gabilondo, que lleva muchos años comprometido con el proyecto socialista, como ministro, como rector y ahora como candidato. Es un mensaje, a mí me parece negativo. Es un mensaje que de alguna manera es un desaire a los militantes. No hay militantes cualificados, yo o cualquier otro o cualquiera otra. No hay, cuando se habla de que entra aire fresco, es que no hay aire fresco en los partidos. Claro que lo hay. Yo reivindico desde siempre la política, el papel de la política y de los partidos, y de los políticos honestos que trabajan en los partidos y que trabajan fuera de los partidos. Pero creo que no es buen mensaje para afiliarse a partidos, para promover y canalizar la opinión política, la opinión de la gente a través de los partidos políticos, que tengamos que buscar en independientes, en personas ajenas, también incluso ajenas a la política, a los candidatos.
Termino. En la campaña que usted va a iniciar ahora, supongo que tendrá que explicar o preguntarse en voz alta cómo es posible, esta semana hemos difundido en Telemadrid y Onda Madrid una encuesta, cómo es posible que el Partido Socialista, en las encuestas, en la que ha difundido esta casa, sea quinto en el Ayuntamiento de Madrid detrás de Vox. ¿Qué han hecho ustedes en estos 4 años en el Ayuntamiento para ser una fuerza, permítame la expresión, no digo residual, pero más pequeña de lo que es todavía respecto a 2015? Supongo que eso en la campaña usted va a intentar explicarlo o decir lo que va a hacer para evitar esto.
En primer lugar, esa encuesta es una microencuesta de 400 personas, por tanto, creo que poco significativa, pero sí expresa algo que no tiene tanto que ver con estos 4 años, sí, donde creo que el error del Partido Socialista ha sido no haber entrado en el gobierno municipal, como entró el PSC en el gobierno de Ada Colau en aquel momento, y por tanto haber gestionado mejor, que lo han hecho, que lo ha hecho ahora Madrid, y haber podido rentabilizar políticamente aquello que es resultado de propuestas socialistas, como las escuelas infantiles, como Madrid Central, como tantas cosas que ha hecho este gobierno municipal. Pero esa encuesta lo que muestra, sobre todo en el momento en que se hace, es la incomparecencia actual del Partido Socialista. El que todas las otras fuerzas tengan ya sus candidatos, los estén moviendo, llevando a televisión, a las radios, hablando en los periódicos, y el Partido Socialista hasta el 9 de marzo no tenga un candidato o candidata que proponer, es sin duda un error, una torpeza que se ha venido cometiendo, el alargar este proceso, y eso está en esa encuesta. Pero yo creo que eso lo vamos a revertir. El PSOE es una fuerza de larga trayectoria, y yo creo, desde luego, si yo soy candidato, que recuperaremos muchos de los votos que en su tiempo votaron al Partido Socialista y que en los últimos tiempos o han ido a otras fuerzas, o se han quedado en casa, o sencillamente en este momento están a la espera de que salgamos a generar su confianza. Hay que generar confianza en los hombres y mujeres de Madrid, y creo que los socialistas estamos en condiciones de hacerlo.
Pues que le vaya bien en los próximos kilómetros de su carrera política, Manuel de la Rocha, precandidato a las primarias en el PSOE por la alcaldía de Madrid y esa alcaldía de Fuenlabrada. Seguiremos hablando. Gracias por estar con nosotros esta mañana en Onda Madrid.
Muchas gracias a ustedes.
A ver, Carlos Sánchez, que estabas apuntando muchas cosas, según escuchabas a De la Rocha.
No, sobre todo yo pondría un adjetivo. Me parece que la intervención del señor De la Rocha es impecable. Es decir, no solamente porque reivindica a los partidos políticos en momentos muy, muy difíciles. Ahora te hablaremos posteriormente de la crisis de Podemos, donde estamos confundiendo en la izquierda con un grupo de señoritos de la política muy ricos y famosos, pero que realmente no representan a los militantes de base. Y a mí la reivindicación de la política y no del famoso en política me parece muy interesante, sobre todo viniendo de alguien como Manolo de la Rocha, que es de larga trayectoria, como él decía, un corredor de fondo ya desde los tiempos de alcalde de Fuenlabrada, y donde siempre ha manifestado muchísima coherencia, y realmente es coherente ahora mismo reivindicar la neutralidad de los órganos de dirección del Partido Socialista, como el propio Pedro Sánchez reivindicaba cuando se enfrentó a Susana Díaz. Hace muy pocos meses él reivindicaba neutralidad de la comisión gestora dirigida por Javier Fernández, y ahora resulta que el señor Pedro Sánchez hace exactamente lo mismo. Me parece que la coherencia en política es fundamental.
¿Qué apuntas tú, Agustín? A ver.
Bueno, yo primero creo que estoy bastante de acuerdo con lo que acaba de decir Carlos, pero yo creo que es bastante legítimo también lo que podemos llamar el paracaidismo en política, ¿no?
Otro deporte más, ni el baloncesto, claro, ni el ciclismo.
Parece que se ha arriesgado, tiene sus riesgos, pues como acaba de pasar en Cantabria con Rusbeitia. Sí. Es decir, el paracaidismo está bien siempre y cuando debajo del paracaídas haya un paracaidista.
Sí, claro.
que sepa caer cuando,
¿eh? Si ganas,
hay si ganas, claro.
Hay que flexionar. El problema cuando pierdes, que la pasada al Partido Socialista permanentemente.
Sí, sí, sí.
Lo considero además más, incluso en algunas fases hasta conveniente, teniendo en cuenta que en este tipo de elecciones, en las locales, la personalidad del candidato tiene, en una fase de desprestigio además de las siglas, de los partidos, tiene mucho peso. Véase, como apuntaba De la Rocha, Gabilondo, que tiene mucho más tirón en las elecciones que comandando la lista del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, que la que tiene cualquier candidato en las elecciones municipales, y es él particularmente quien tira de esa marca. Véase Carmena, es otra paracaidista, ¿no? Que en su momento pues ha tenido como pues un éxito notable, porque es la alcaldesa de Madrid, o sea que, y además tiene unas expectativas en las municipales del 26 de mayo bastante razonables.
Pero perdona que te quiera interrumpa un medio segundo, pero porque tiene detrás Podemos. Si Manuela Carmena en el año 2015 se presenta, ella sola no hubiera sacado
ningún concejal. Pepo Hernández tiene detrás al PSOE. Con ese argumento.
Sí, sí.
No, por eso la reivindicación de los partidos.
Claro, no la maquinaria de los partidos, como se te ponga enfrente, está muerto. Por eso es muy importante la otra cara de la moneda, que es conseguir que detrás de Pepo Hernández esté toda la maquinaria del partido y todo el partido, que eso es lo que hoy por hoy no está claro. Y termino. Cuando no hay neutralidad, como pasó en las primarias en las que ganó Pedro Sánchez a Susana Díaz, cuando no hay neutralidad puede haber, si no rebelión, por lo menos contestación. Y entonces vamos a ver, que yo creo que De la Rocha tiene sus opciones. ¿Cuándo se pueden venir abajo las opciones de De la Rocha? Pues haciendo la misma operación que hicieron cuando Susana Díaz quiso desplazar a Madina, que se inventó un tercer candidato al aparato. Y el problema de De la Rocha es que le pueden salir uno o dos candidatos más y diluir esa parte de voto más partidista, más partidario, más...
Más pata negra.
Más pata negra. Entonces, bueno, todavía está por ver cómo va a evolucionar, pero yo creo que el PSOE necesitaba en Madrid un revulsivo, porque efectivamente esa última encuesta que ha citado Juan Pablo será una significativa en términos absolutos, pero desde luego indica mucho.
Pero ha hecho de la Rocha
van los tiros.
Lo relevante es que el PSOE ha desaparecido en Madrid. Esa es la lectura fundamental.
Y yo creo que ha sido la urgencia después del conocimiento de esa encuesta, sí, la necesidad... Sí. De cambiar o empezar a modificar la agenda por parte de... O poner encima de la mesa un nombre que por lo menos atrayera, que tuviera algún tipo de tirón mediático.
Teoría y práctica de las primarias, doctor.
A ver, ya sabes que creo que no, que las primarias no suelen existir, pero sí estoy de acuerdo con Manuel de la Rocha que si hay un partido que tiene mínimamente tradición de primarias, es el PSOE. Es el único que de vez en cuando las pone en práctica. Aunque como yo creo que hay que regularlas periódicamente, lo que no vale es ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Y esa intermitencia hizo que el PSOE tampoco fuera realmente escrupuloso en este procedimiento. Pero bueno, parece que en el PSOE al menos se están extendiendo. No tanto en el Partido Popular en las elecciones regionales, sí en las elecciones para candidatos regionales, porque el secretario general del Partido Popular, el presidente, mejor dicho, sí ha sido elegido por un proceso de primarias, aunque particular, pero elegido así. Y el caso, por remitirnos a esto de la nueva política de los candidatos de fuera, yo creo que es bueno que vengan candidatos de fuera para refrescar la política. Lo que creo es que deben ser acoplados en los lugares propicios para los cuales están preparados. Si no, se convierte en fuegos de artificio, en golpes de efecto, que lo único que hace es nutrir y alimentar esa teoría de crisis de los partidos, que evidentemente están, y crisis de la política. Yo ahí estoy mucho con Carlos, creo que hay que prestigiar la política y la profesión de político. Y si realmente conseguimos hacer eso y conseguimos prestigiar a los políticos que se dedican a gestionar la cosa pública, a partir de ahí pueden entrar personas que refresquen, que regeneren la vida de los partidos y que puedan aportar muchas cosas desde su ámbito
profesional. Pero Javier, es al revés, es justo al revés.
Claro, claro.
Es decir, para regenerar los partidos no está de más que venga gente
sí,
de la vida social.
Efectivamente, claro,
que no
eso es lo que estoy
no
diciendo.
Ha tenido intervención
en las
maquinarias de los partidos políticos para refrescar precisamente unas maquinarias que están hoy por hoy pues bastante desacreditadas.
Claro, esa crisis de los partidos genera esa crisis de la representación, genera esa crisis de la política, y entonces surgen nuevos partidos, nuevas candidaturas y candidatos sin partidos, que es lo que estamos viendo en Europa. Candidatos sin partidos que se hacen... Bueno, lo hemos visto
Macron,
bueno, no, en Cinco Estrellas es Cinco Estrellas.
Ahí hubo un movimiento. Que acabó siendo un partido como aquí Podemos.
Como aquí Podemos y aquí Más Madrid, incluso Ciudadanos. Lo que digo es que surgen fuerzas fuera de la política, o sea, Ciudadanos es sociedad civil.
Pero es que no es fuera de la política.
Yo creo, un segundito, yo creo que los sistemas políticos lo que tienen que tener es una cierta coherencia interna. Yo no creo que sea mejor el sistema continental de partidos políticos, digamos, el que hemos tenido en Europa tradicionalmente, frente al modelo fundamentalmente americano, donde los partidos políticos desaparecen cada cuatro años. Nadie conoce quién es el presidente del Partido Republicano o el Partido Demócrata. Es decir, son realmente desconocidos. Es decir, pero hay elecciones primarias puras donde hay neutralidad por parte de la dirección del partido y te sale un individuo como Obama, que llega de abajo del todo a presidente de Estados Unidos. Ese modelo nos puede gustar, que a lo mejor es el mejor. Y entonces puede haber ese tipo de gente que decíamos de que tienen más proyección nacional, representan a la sociedad civil, que tienen un nivel de representación importante, como Donald Trump, por ejemplo.
En realidad,
Donald Trump no estaba en
la maquinaria del Partido Republicano.
Pero ese sistema es coherente. Lo que no se puede es aplicar en un sistema de partido como el sistema continental a gente que de pronto te viene y se va. Y el roto que deja posteriormente es tremendo. Si es que el Partido Socialista conoce lo que ha pasado desde hace un montón de años con ese tipo de soluciones de paracaidistas, como bien decía Agustín, es que conoce el resultado. Y el resultado es que el partido cada vez es más pequeño. Si no recuerdo mal, en las últimas primarias, el Partido Socialista de Madrid tuvo 17.000 votos. Participaron 17.000 personas sobre un censo de 6 millones de personas. Es decir, significa que el partido no existe.
Pero,
es
Carlos,
una gran
el
mentira.
El Partido Socialista es cada vez más pequeño, no porque de vez en cuando incorpore gentes que proceden de la vida civil, sino porque se ha separado mucho de lo que ha sido el eje central de la sociedad española.
Pero si tú pagaras tu cuota todos los meses, fueras a las reuniones semanalmente, y resulta que tú no eres nadie porque el señor director te coloca a alguien, un paracaidista, pues es que no tengo ningún incentivo.
Dejarlo ahí en alto, que tenemos que enganchar con lo de Podemos, que llegamos a las 9 en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en el tiempo de la tertulia. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Cuando algo pasa en Madrid...
El ex seleccionador Pepu Hernández, de baloncesto nacional, candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid.
Onda Madrid te lo cuenta.
Señor Franco, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Minuto a minuto para que estés bien informado.
Lo que ha mostrado Pepu Hernández y lo que hemos conseguido entre todos es que se sume...
Onda Madrid, la información que te interesa.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Javier Fernández Arribas, Carlos Sánchez, Javier Redondo y Agustín Valladolid, en el tiempo de la tertulia de este jueves 31 de enero, antes de continuar con el análisis de la actualidad de esta jornada, que es mucha la actualidad. Contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Herráez.
Se cumplen hoy 11 días de la huelga indefinida de los taxistas madrileños. Todos ellos van a estar muy pendientes de la comparecencia a la 1 de la tarde en el Congreso del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, donde va a hablar del asunto. Esta mañana están mostrando nuevamente su apoyo a sus 7 compañeros que permanecen en huelga de hambre. En Vallecas se encuentra Gloria García Talavera.
Comienzan a despertarse los 7 taxistas que llevan ya una semana en huelga de hambre. Son 5 hombres y 2 mujeres, entre ellos Concha Guardado. Así nos contaba cómo se encuentra hace unos minutos.
Dolor de cabeza, mucha debilidad. Bueno, ahí tienes al SAMUR, que me imagino que vendrán a hacernos el chequeo general, ese que nos tienen que hacer a todos, y a pesarnos, a medir la masa muscular, a la analítica de orina que tenemos que hacer, y me imagino que verán a ver en qué estado general nos encontramos.
Hoy además vais a recibir el apoyo de muchos compañeros, sí, incluso los que llegan de Galicia. ¿Eso da fuerza?
Uf, eso es lo que nos alimenta a todos, el ver que compañeros se hacen kilómetros y kilómetros para venir a apoyar el taxi de Madrid con unas ganas y con una fuerza que nunca hubiésemos esperado.
Y a las 11 de la mañana, por lo tanto, se van a reunir en este punto de Vallecas, en el número 24 de Payaso Fofó, y aquí piensan seguir la comparecencia del ministro Ábalos en el Congreso de los Diputados.
Esta mañana sabremos si el actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la capital, Purificación Causapié, se presenta a las primarias para elegir candidato a las municipales. Tras el anuncio de que el seleccionador nacional de baloncesto, Pepo Hernández, optará a ello, esta mañana en Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, hemos hablado con el otro precandidato, el que fuera alcalde de Fuenlabrada, Manuel de la Rocha, después de que públicamente Pedro Sánchez haya apoyado a Pepu.
Reivindico que en este proceso la dirección del partido sea neutral, que cada candidato organice los actos que considere mejor para su precampaña, siempre en un sentido fraternal, interno, dentro del Partido Socialista, pero mirando hacia afuera. Pero sí exijo neutralidad de los dirigentes.
La actualidad de este jueves pasa también por Venezuela. En un comunicado, el gobierno español ha reclamado la puesta en libertad de los 4 miembros de la agencia EFE en Caracas que han sido detenidos. Entre ellos se encuentra el español Gonzalo Domínguez Loeda. Miramos ya al tráfico. Primero a las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora continuamos con circulación lenta con paradas intermitentes de entrada a la capital. En la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Canillejas, la 4 a la altura de Pinto, la 42 en Casa Rubuelos, la 5 en Campamento y la 6 en Majadahonda y El Plantío. También en la M607 en la zona de Tres Cantos. De salida de Madrid, dificultades en la 1 en Alcobendas, la A3 en Rivas hacia Madrid, la 2 en Alcalá de Henares y en la A6 en Puerta de Hierro y Aravaca. También en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Tráfico intenso además en la M40 desde Valdemarín hasta Monte Carmelo y en la zona de recintos feriales hacia la 1, Vicálvaro y Coslada, sentido A2, Barrio de la Fortuna, hacia la A6. Por último, en la M50, retenciones en Majadahonda en dirección A5 y en Boadía del Monte en sentido a la Autovía de la Coruña.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de la capital? Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. El dato general es que la hora punta pierde fuerza, una hora punta que se está desarrollando con niveles circulatorios más suaves, menos mal. mal, porque todavía los conductores del sur tienen ese camión obstaculizando, un camión averiado desde antes de las 7 de la mañana, están trabajando con grúas y se encuentra en la incorporación de la avenida Andalucía al nudo sur de la M30 en sentido Puente de Vallecas, y decimos menos mal porque tanto tiempo hubiera provocado un importante problema de tráfico y no está siendo así, es una circulación lenta, es realmente la M30 a la que les cuesta más desahogarse porque todavía el tráfico es muy intenso en la subida de Vallecas a Ventas y sobre todo a esta hora en el norte, en ese tramo paralelo a Chamartín, sentido nudo de Manoteras. Si hablamos de salidas, todavía, aunque ha mejorado, el tráfico es muy intenso en la parte norte de Castellana y de accesos directos al casco urbano, el de la carretera de La Coruña, la entrada por la Avenida de la Memoria.
En cuanto al tiempo, llegaremos a los 16 grados, las temperaturas suben, aunque la lluvia nos va a seguir acompañando. Ahora mismo tenemos 4 grados en la sierra, 10 en la capital y 8 en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en este lluvioso y frío, bueno, un poquito menos, dicen los del tiempo, que el tiempo cuando dicen que suben las temperaturas, dicen que las temperaturas son más suaves, pero suben unos grados, las temperaturas llegaremos a 16, va a seguir lloviendo, abríguense porque la jornada se ha presentado de esta manera y hay que ir con el paraguas por si acaso. Aquí estamos, por si acaso, contando la actualidad, analizando las claves de lo que está ocurriendo con Carlos Sánchez, Agustín Valladolid, Javier Redondo y Javier Fernández Arribas. Hemos entrado en el análisis de lo que está sucediendo en el interior del Partido Socialista en Madrid. El rebote, permítanme la broma por aquello de Pepo Hernández, que hay en buena parte de la militancia, como ha demostrado el otro candidato, Manuel de la Rocha, en estos últimos minutos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Quiere neutralidad de la dirección socialista y no ve la neutralidad por ninguna parte. Sí, el domingo en el acto de presentación de Pepo Hernández está, por ejemplo, el presidente del gobierno, que ha dicho ya públicamente que va a apoyar la candidatura. Y luego está lo de Podemos. El Consejo Ciudadano Estatal Ciudadano, que se reunió ayer, llegó a una conclusión, que van a presentar candidatura en la Comunidad de Madrid y que van a negociar con quien todavía sigue en Podemos, pero los dirigentes de Podemos dicen que forma parte de otro partido, que es Íñigo Errejón. Es decir, que a la vista de lo que, por ejemplo, dicen las encuestas hoy en el diario.es, de la fragmentación del voto de Podemos, que prácticamente se fragmentaría en dos, aunque en esta encuesta incluyen también a Izquierda Unida por otra parte, se dividiría en tres, la fragmentación asusta y habrá que poner unos alfileres. Lo que yo no sé, Javier Redondo, doctor, tú que estás examinando a Podemos todos los días con mucha delicadeza, si va a haber alfileres suficientes para poder unir lo que separa ahora mismo a Iglesias, que admite volver a negociar, y a lo que él define como la izquierda amable de Errejón.
Bueno, admite volver a negociar para ganar tiempo, para presentarse como negociador, pero en su comunicado en Facebook dejaba claro que no había nada que negociar a priori, en todo caso a posteriori, y después de presentar una lista. No lo decía explícitamente, pero básicamente esa era la posición de la dirección, es decir, la dirección es Pablo Iglesias, fundamentalmente Irene Montero. Y a partir de ahí presentar candidatura y luego en todo caso negociar una confluencia anterior o posterior a las elecciones. Pero era muy curioso que planteaba en el decálogo que colgó en Facebook Pablo Iglesias, planteaba prácticamente la incursión de Errejón con candidatura propia como un ataque de las élites contra contra los de abajo que sigue representando Unidos Podemos. Entonces, claro, ¿por qué? Porque la clave está en que Errejón sería partidario de esa vía que planteó en El Mundo el otro día en una entrevista a Gabilondo, esa vía que incluye un pacto con Ciudadanos y Más Madrid, es decir,
y PSOE, la izquierda amable, que
claro,
diría,
la izquierda amable. Que no es la izquierda verdadera, la izquierda científica, que diría un marxista de manual. Y por último, yo diría una cosa respecto de Podemos. Podemos llegó también para abrir las ventanas de la política y en su momento prometió que sus reuniones serían retransmitidas en streaming. Y no ayer no supimos nada. Es decir, ayer se reunió como un politburó clásico del Partido Comunista a puerta cerrada y con reuniones muy largas para evitar que las decisiones trascendieran solo en el momento y con la suficiente sinuosidad como para que no nos enterásemos bien de qué es lo que ha ocurrido. Pero ayer fueron realmente a puerta cerrada.
Y los periodistas en la calle, no les dejaron ni entrar en la sede.
Entonces eso rompe un poco esa democracia de puertas abiertas con la que irrumpieron hace 5 años en política.
Bueno, yo no hablaría, a mí esa expresión de la izquierda amable, yo hablaría de la aristocracia de la izquierda, que estamos hablando de decía antes yo, de ricos y famosos en el mundo de la izquierda, que es decir, gente que tiene una proyección...
Has dicho bueno, señoritos.
Señoritos en el sentido exacto del término. Pero yo quería, a mí, fíjate con todo, la reunión de ayer, evidentemente yo creo que incumple todos sus códigos que de hace pocos años de transparencia, de no dejar pasar a los periodistas ni siquiera al salón, pero yo creo que ayer hubo un acto de dignidad de Podemos como partido político. A mí me parece que el partido Podemos tiene derecho a defenderse cuando ha sucedido algo muy grave, que es que uno de los fundadores ha montado una plataforma para irse fuera del partido. Es decir, que es legítimo. El señor Errejón tiene derecho a largarse de Podemos. Pero claro, lo que no se puede es tener un pie dentro y otro pie fuera. Es decir, lo coherente hubiera sido que Errejón hubiera abandonado sus cargos dentro de Podemos, que todavía continúa, y hubiera dejado de ser militante para formar parte de otra plataforma. Cualquier militante de Podemos, y antes hablábamos del Partido Socialista, tiene derecho a pensar, es que si mi partido... llega un acuerdo por arriba y me desprecia a mí como militante, pues ¿qué hago yo aquí en Podemos? Por lo tanto, yo lo que sucedió ayer es un acto de dignidad, de reivindicación de Podemos. Y me parece bien en esos tiempos en los que los partidos políticos están tienen muy mala prensa.
Y a pesar del derecho, y además con toda la legitimidad que tiene Pablo Iglesias a estar cuidando a sus hijos, en una situación de crisis como la que se vivía ayer... Hombre, yo creo que él debería haber ido a esa reunión, ¿no? Entiendo. Por mucho derecho que tenga, y me parece muy bien su decisión de cuidar a sus hijos. Creo que el secretario general de un partido, teniendo al partido abierto en canal, quedarse en casa, yo creo que insisto, que los niños son lo más importante, pero tu responsabilidad política por estar 2 horas en esa reunión no creo que vayas a dejar de cuidar bien a los niños, ¿no?
Yo a mí me parece que el problema no es personal, o sea, hay temas personales, pero sí. no es
de
una sola
persona. No es un problema de fondo ahí, ¿no?
Es cierto que Podemos tiene todo el derecho del mundo a defenderse, ¿no?
Claro.
Y autodefenderse, pero es que el problema de Podemos no se llama Íñigo Errejón. El problema de Podemos se llama el resultado de Vistalegre 2, en el cual Íñigo Errejón obtuvo prácticamente el 40% de los apoyos, incluso más, creo recordar. Es decir, que. Y ayer en la reunión esta a puerta cerrada,
Consejo
se puso
Estatal
de manifiesto
de Ciudadano.
Que había un sector importante de Podemos que apoyaba el movimiento que ha hecho Íñigo Errejón. ¿Qué consecuencias va a tener esto? Ya veremos. Lo que sí está bastante claro es que el Podemos que diseñaron los fundadores, de los cuales ya no queda más que uno. Es verdad que el ideólogo sigue por detrás. El ideólogo, no estoy hablando de Monedero, estoy hablando del otro. Es que no me sale ahora mismo.
Luis Alegre.
No. El andaluz, Manuel...
Monereo.
Ese sigue ahí. Ya, todavía no ha dicho nada. Vamos a ver lo que dice. Pero de los Alegre, Vescanza, Errejón, Monedero, ¿quién queda? Queda. Es decir, el partido se está diluyendo... como tal partido, y esta izquierda amable, que a mí me suena mucho esto a la derechita cobarde, ¿no? Es lo mismo, ¿no?
Sí, es verdad. Sí.
Los de un lado hablan de la derechita cobarde.
O la derechita veleta.
Es que la derechita cobarde y la izquierda amable son las que van a gobernar, con toda certeza, porque es que si tú ves los datos de cualquier encuesta seria, dónde están situadas sociológicamente la sociedad española, pues es que están ahí. Es que vamos, es que el problema es que la izquierda, En Madrid, con el paracaidista, con Izquierda Unida, que ahora parece que se quiere desagregar, que menuda operación ha hecho ahí Garzón con Izquierda Unida. Sí, ya se me hace
con Llamazares, con Llamazares y el otro Llamazares y el otro Garzón sumándose al proyecto de, claro, de Carmena y de
Bueno, Rajoy. Pues como decía antes Carlos, no sé si a micrófono abierto o cerrado, es que hay ahí dos o tres partidos políticos que pueden estar rondando el 5% de los votos y no sacar ni un concejal en Madrid.
Y la barrera es 5, que sacas el 5% estás fuera.
¿Cómo lo van a hacer? Yo no lo sé, pero yo creo que la única posibilidad que tiene Podemos de salir de esta con medio vivo es llegar a un pacto con el sector de Rejón y con el sector de Carmena. Es que no tiene otra, sinceramente, porque Rejón se va a presentar. Y Errejón tiene a Carmena al lado. Y Errejón tiene además, digamos, el apoyo no explícito del Partido Socialista clarísimamente, ¿no? Con lo cual, yo creo que el problema que tiene ahora mismo Iglesias es que se está quedando aislado, ¿no?
Pero es que si Podemos, si yo vuelvo a la reflexión de Carlos, que yo creo que es verdad que reivindica su dignidad como partido, si Podemos renuncia a presentar candidato, realmente está en manos de Errejón para los pactos postelectorales.
Claro.
Es verdad que si presenta candidato, lo normal es que quede reducido a la irrelevancia, porque no va a ocupar ningún espacio con posibilidad de gobernar.
Entonces, lo que plantean ellos es poner un candidato de Podemos y que luego ese candidato de Podemos negocie con Errejón una lista conjunta para esas elecciones. Es decir, no es renunciar a la identidad como partido, que por eso decía yo la importancia de la dignidad como partido, porque si no te disuelves.
Pero esa lista la va a liderar Errejón. Es decir, lo que aspira Iglesias es a incluir personas en las listas, lógicamente. Que
pero Carmena ya le ha dicho que no.
Claro, exactamente. Es que la jugada.
Errejón se va porque no quiere las imposiciones.
Efectivamente. Es que la jugada de Errejón ha sido. La traición de Errejón ha sido muy hábil porque él ha esperado mucho. Es decir, ha sido una lucha de método. Yo sostengo que es de método. Por llegar a unos objetivos que compartían. A veces decimos que los objetivos son distintos. Pero en el inicio, otra cosa es que ahora Errejón haya cambiado sus objetivos. Pero en el inicio eran los mismos y solo era cuestión de método. De hecho, las disputas empiezan antes de Vistalegre 2, empiezan después de las elecciones europeas. El errejonismo sugiere que el partido debe incluirse en el Grupo Verde para diluir un poco la identidad de la izquierda y para aparecer más transversal. Y se impone la línea dura de Iglesias de adscribir al partido al grupo de Izquierda Unitaria Europea. Entonces, fijaros qué pronto empiezan. En Vistalegre 2, el error estratégico que comete Errejón es estratégico porque espera su momento, que no era ese. Es que presenta en el debate, en la asamblea se discutían documentos, el político, el programático, el no sé cuánto, el organizativo, y Errejón renuncia a presentar documento organizativo, solo es de carácter político, mientras que Iglesias presenta un organizativo y gana, obviamente gana, le gana a los anticapitalistas, y luego Errejón renuncia a presentarse a disputarle el liderazgo a Iglesias.
Y ahora de repente...
Porque aquí yo creo que hay una cierta confusión. Aquí el movimiento que hace Errejón son dos. Uno, intentar salvar los muebles porque las perspectivas electorales para Podemos, Unidos Podemos en la Comunidad de Madrid eran malas y parece una jugada de punto de vista táctico pues inteligente en el sentido de que yo puedo sumar, tengo mejor imagen por esa izquierda amable que Pablo Iglesias y por lo tanto yo puedo sumar más votos que si yo me integro solamente en la lista de Unidos Podemos. Pero es que además él lo plantea en un reto hacia el partido. Es decir, lo que está haciendo es un golpe de Estado dentro de Podemos.
Sí.
No olvidemos que Íñigo Errejón es el que es un líder de Podemos y es un líder que ha sido elegido como candidato de Podemos en primarias por los militantes de Podemos. Y por lo tanto lo que está haciendo es un Vistalegre 3 por la puerta de atrás.
Efectivamente, porque
está
dice...
dando ese golpe de Estado que no se atrevió a hacer hace un año en Vistalegre para llegar ahora a Podemos.
Yo soy peronista y el modelo organizativo es comunista y a mí me gusta otro modelo organizativo para el movimiento que quiero crear que no es un partido comunista al uso. Y esa es la disputa...
Es hacer, como decía en la República, es hacer la revolución en medio de la guerra.
Pero es que es un poco lo que hablábamos antes, que esto no es de ahora, es que esto viene del año 2017 en Vistalegre 2, en el que Errejón plantea un modelo de partido mucho más abierto, más permeable a lo que son las demandas sociales,
más
menos ideologizado, es verdad, mucho más pragmático, pero desde posiciones de la izquierda. Pierde la batalla, pero pierde la batalla con un gran desgaste por parte de la oficialidad.
Pero fíjate, Agustín incluso viene de antes, es decir, cuando en el año, si no recuerdo, en el año 2014 son las elecciones al Parlamento Europeo, de manera sorpresiva, pues Podemos obtiene 5 diputados y el que encabezaba la lista era Pablo Iglesias, y él se va a Estrasburgo y está durante un tiempo, unos meses, en Estrasburgo como representante de Podemos, porque era el líder natural. ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que se encuentra Pablo Iglesias de Estrasburgo? Que el que está aquí en Madrid es Íñigo Errejón. Íñigo Errejón coloca al secretario de organización, que es Sergio del Campo. Lo coloca el secretario de organización y coloca a todos sus hombres en el aparato de Podemos. Y es lo que le hace a Pablo Iglesias volver a Madrid diciendo: es que me están dando un golpe de Estado en el partido que yo había ganado, he visto Alegre 1. Y a partir de ahí empieza el problema. Es decir, que es un problema que tiene que resolverse dentro del partido. Y como bien decía ahora Javier, hombre, cuando es el Vista Alegre 2, no lleve solamente un análisis político, lleve un análisis organizativo, que es lo que no hizo.
Pues habrá que poner, tendrá que encontrar una caja de alfileres buena, un acerico bueno con unos alfileres para coser la candidatura.
O ir a Santa Gema.
Que hay otra cosa, el origen del partido es propiamente anticapitalista. Es decir, ahora ha citado Carlos los eurodiputados. Los 5 son de la corriente anticapitalista, porque son Urban, claro, pues, es Teresa Rodríguez. El origen es el documento aquel de mover ficha, que eran confluencias de movimientos anticapitalistas. Y Errejón le da la patina de transversalidad, es el ideólogo que, dándole la patina de transversalidad, cree que se puede constituir el movimiento mayoritario.
Estoy viendo un artículo del 2017 de Iván Gil en el periódico de este señor,
el confidencial.com,
en el que decía que uno de los ejes de Errejón es la creación de una agenda patriótica para incluir anhelos de los sectores que no nos votan. Es que es un problema ideológico.
Sí, qué bonito.
Claro, no, pero últimamente habéis oído y habéis visto cómo Errejón reivindica la bandera como un elemento que hay que arrebatar a la derecha, que, según sus propias palabras, reivindica una serie de conceptos y de símbolos. Que tiene toda la razón del mundo, es que la izquierda en este país o se quita los complejos de una santa vez en ese tipo de cuestiones y en otras, o si no, es que no va a gobernar en la vida, vamos. Y entonces, claro, ¿qué ha hecho la dirección de Podemos? Ser absolutamente comprensiva con el independentismo, apoyar a Ada Colau, que es, como decía Borrell, la reina de la ambigüedad. Desde luego no reivindicar los símbolos comunes de este país. Claro, es que son dos conceptos completamente distintos. Pero que ya veremos si consiguen de alguna manera, como con alfileres o sin alfileres, solventar esta crisis, que desde mi punto de vista no tiene solución.
Errejón tiene un problema. Es verdad que reivindica desde hace mucho la conciencia, digamos, patriótica asociada al movimiento, porque él hizo la tesis sobre Bolivia y cree que Evo Morales llega al poder dotando a los de abajo de una conciencia patriótica. Es decir, eso lo tiene muy... Lo que no sé es si para el común de los mortales eso es creíble. Y además Errejón también tiene una contradicción en su propio planteamiento. Es verdad que está armando un discurso patriótico o nacional o español y reivindica la revolución del 12 y los patriotas, los liberales del 12 y demás, y del trienio liberal y del 20. Pero él no está en contra del mal llamado derecho a decidir, es decir, del derecho de autodeterminación de Cataluña. Y eso al final es incompatible con esa bandera patriótica, porque él está a favor de la autodeterminación de los pueblos, según lo expresa y lo expresaba en el documento político que precisamente planteó en Vista Alegre 2.
Pero también ha borrado todos los tweets sobre Venezuela, ¿eh? O sea, que está borrando, está haciendo un reseteo de su planteamiento.
Sí, pero dentro de Podemos hay también algunas incoherencias. El otro día lo recordábamos, porque los anticapitalistas que están defendiendo siempre una pureza de comportamiento, cuando terminó Vista Alegre 2, que Pablo Iglesias necesitó su apoyo para ganar, lo que hizo Ruiz Huerta en la Comunidad de Madrid fue desplazar al señor López, que había sido elegido portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid por primarias. Sin embargo, en el reparto de poder, Lorena se quitó al señor López y se puso ella. Y ahora que no había primarias en Podemos porque estaba el dedazo de Íñigo Rejón, Lorena se fue. Ahí sí fue coherente y se fue. Pero ahí también habría que analizar el sistema que ellos proponen de democracia participativa, porque ahora mismo, si tú analizas los datos desde Vistalegre 1, Vistalegre 2, la gente que se les inscribe por internet gratuitamente, muy fácil, etcétera, etcétera, va disminuyendo de una manera tremenda. O sea, que la representatividad que tienen los órganos de Podemos y, sobre todo, la forma de actuar en Podemos no diferencia mucho de lo que son los partidos tradicionales y su militancia.
Sí, claro, por eso yo creo que hay que pasar de las musas al teatro en el caso de Rejón. Rejón, yo creo que se presenta ante la opinión pública como esa izquierda amable y ahora se intenta transformar en un socialdemócrata clásico. Sí. Es decir, digamos que tiene raíz marxista y no la raíz la tiene en la clau. Quiere decir, donde habla de ricos y pobres, donde habla de la transversalidad, bueno, una serie de cosas que realmente están muy bien aplicadas en Latinoamérica, que es otro tipo de situación política que vienen de dictaduras, que una situación de oligarcas y élites que dominan del país, ese tipo de circunstancias que son radicalmente diferentes a las de Europa, donde en España el 40% del gasto público es gasto público, y por lo tanto ese análisis no te sirve para Europa. Pero claro, lo que tiene que rebajar sus expectativas Rejón, en el sentido de ponerse a hacer política, y ponerse a hacer política y decir, ¿qué opina? Por ejemplo, lo hablabais esta mañana a las 8, ¿qué opina sobre la operación Chamartín? Que es uno de los temas que está envenenando la vida dentro de política.
Dentro de Podemos.
¿Qué opinas sobre la operación Chamartín? ¿Estamos con las ventas que ha hecho el Estado a través de Renfe y Adif al BBVA y al otro socio que tiene la operación Castellana Norte? ¿O estamos a favor, digamos, de una solución más en la línea del sector más radical del Ayuntamiento de Madrid o del sector, digamos más clásico?
Yo creo que el que tiene vocación de profesionalizarse al final dará ese paso. Es decir, él sí tiene vocación de ser político profesional.
Yo lo dudo porque yo tengo algún contacto muy cercano con gente que le hizo la tesis, que le ayudó a hacer la tesis y que ha estado tutelándolo.
Y tiene
un problema realmente de tomar decisiones.
Bueno, claro.
Que duda mucho.
Eso, sí.
Hablando de no duda, el que no duda en poner patas arriba en este momento en Venezuela es el régimen de Maduro. Estamos contando que el gobierno de España ha hecho un comunicado en el que rechaza enérgicamente la detención en Caracas de cuatro miembros de un equipo de la agencia EFE. La detención la ha realizado la policía política de Maduro, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, que han entrado en la sede de la agencia EFE y se han llevado a cuatro periodistas, entre ellos el español Gonzalo Domínguez Loera. Esos son los datos que tenemos. Hay una protesta enérgica del gobierno español que pide la inmediata puesta en libertad de estos periodistas, que no son los únicos a los que se está deteniendo. Se está deteniendo a periodistas de todas las nacionalidades. En un momento en el que yo no sé, Agustín, Javier, Carlos, y por darle un vistazo rápido a Venezuela, si con la votación hoy en el Parlamento Europeo, a propuesta del Grupo Popular, que va a salir adelante reconociendo lo que ha hecho la Asamblea Nacional de Venezuela, el Parlamento venezolano tomando el control del país o intentando decir aquí estamos aplicando la Constitución en ausencia de un jefe de Estado elegido en las urnas legítimamente. Vendrá después el respaldo de la Unión Europea. El presidente del gobierno lleva dos intervenciones en América muy distintas a la que tuvo el pasado sábado. Yo creo que estamos muy cerca de que Europa y en su conjunto respalde a Guaidó y al Parlamento venezolano, y yo no sé si eso va a ser ya definitivo o no, o le va a dar igual al régimen de Maduro, que está deteniendo periodistas europeos ahora mismo.
No solamente deteniendo periodistas, sino que cada vez son más alarmantes las noticias que nos llegan.
Más de 40 muertos van, ¿eh?
De asesinatos, de desapariciones de personas a manos de aparentemente escuadrones paramilitares. Bueno, la situación cada día que pasa desde ese punto de vista es más preocupante. Yo no sé si va a ser definitivo lo del Parlamento Europeo, no lo creo. Creo que lo que va a ser definitiva es la propia dinámica interna, que desde luego ayudan los reconocimientos internacionales de Guaidó, sin lugar a dudas, porque Maduro, lo que sí se empieza a evidenciar es que Maduro es ya un problema hasta para el chavismo. Se hacía una pregunta a una colega nuestra venezolana, muy prestigiosa, esta mañana en las redes sociales, que era, ¿los jóvenes chavistas van a aceptar el sacrificio de quedarse sin futuro? Porque no nos olvidemos, en la Asamblea Nacional, esta que de la que ha renegado Maduro...
La elegida en las urnas en diciembre del 16.
En la Asamblea Nacional están representados todos los partidos políticos y todas las sensibilidades políticas venezolanas, incluida el chavismo.
Sí, sí. Uh-huh.
O sea,
es minoría con respecto a la oposición.
Claro. Por eso Maduro se inventa la famosa Asamblea Constituyente, o como se llame, ¿no?
Pero yo ahí, si me permites, Agustín,
sí,
claro, yo no desvincularía a Maduro del chavismo. Maduro es la cabeza visible, vale, es la marioneta, y ahí es el chavismo el que mueve los hilos.
Bueno, hay un chavismo amable, ¿no? En la Asamblea.
Hay un chavismo cobardica. cuando los militares, que desde creo que son el eje en este momento de la balanza, decidan que Maduro es el inconveniente, pues Maduro.
Yo añadiría, si me permites, Carlos.
Y se abrirá ahí entonces un proceso que, desde mi punto de vista, negociador, en el que pueden participar personas de otras instituciones o de otros países o no, y lo que se está apuntando es a un gobierno de concentración en el que estén representados todos, que declare, o sea, que plantee unas elecciones inmediatas.
No, yo por citar hoy un artículo que publica un tal Carlos Sánchez en El Confidencial, no sé si le conoces,
me suena,
sobre el apoyo de China y Rusia,
sí,
al régimen de Maduro, el dinero que, bueno, cómo están exprimiendo la economía. Bueno, Turquía también está ahí con el oro, el petróleo, los bonos, 130.000 millones de dólares. Y entonces, ante la perspectiva de que Venezuela deje de pagar lo que tiene que pagar a estos países por el dinero que le han prestado, pues, y pierdan esos apoyos, el chavismo tendrá muchas complicaciones.
Sí, lo que quería decir yo, que yo creo que evidentemente en el chavismo seguro que hay un debate interno sobre, habrá un sector, digamos, más amable y otro sector menos amable, es decir, pero al final ese tipo de decisiones tienen que ver con la sostenibilidad del país, y la sostenibilidad del país pasa necesariamente por Rusia y China, que son los que son los principales acreedores. En el caso de China son cerca de 70.000 millones de dólares, y en el caso de Rusia 20.000 millones de dólares, y no solamente esto, sino que es garantizar de que PDVSA puede exportar petróleo, que es lo que es la única fuente de divisas que tiene hoy en día Venezuela. Por lo tanto, yo creo que la solución ni siquiera depende de los que están ahora, digamos, en las calles de Caracas, unos y otros, sino que depende probablemente de gran juego geoestratégico entre Estados Unidos, Rusia y China. Y quería hacer un comentario con lo del Parlamento Europeo. Lo que va a decidir hoy el Parlamento Europeo no es más que una declaración política, no tiene más importancia.
Sí, claro,
es decir, el momento clave va a ser el sábado o el domingo, cuando se pasen los 8 días. Sí. Pero claro, el que tú reconozcas a un presidente interino tiene consecuencias diplomáticas. Esto no es una declaración política.
Totalmente.
Y la primera es expulsar al embajador venezolano en España, goteo, en Francia, en Reino Unido, en Italia, en todos los países.
Va a ser impactante.
Y ese es el momento.
El goteo del reconocimiento de España, Alemania.
Y expulsar al embajador. Hará el gobierno chavista es expulsar al embajador español. Por lo tanto, hacer lo que ha hecho Donald Trump, que es poner a un agregado comercial que se lleva las relaciones diplomáticas. Eso tiene unas consecuencias económicas tremendas.
Y las cuentas.
Ese será el momento
importante. Y si darán el paso, como ha hecho Trump en Europa, de congelar las cuentas del Estado venezolano. Con lo cual, y voy a los militares, que Agustín tenía mucha razón. Muchos de esos militares tienen prebendas por parte del chavismo en diversos negocios. Uno de ellos es el petróleo, la seguridad, la vivienda, la alimentación. En cuanto esos generales dejen de cobrar el dinero que cobran actualmente, no solo militares, también policía y Guardia Nacional, el apoyo al chavismo se resquebrajará. Se reducirá notablemente.
Yo soy a la parte de Europa. Yo creo que Europa no va tarde, pero va con mucho retraso. Es decir, yo ya creo que son muchos días de retraso, igual que el gobierno español. Es decir, si hay que situar en un continuo una relación de equilibrio entre responsabilidad y cobardía, yo creo que el gobierno español y Europa ha decantado esa balanza, ese equilibrio, más por la cobardía que por la responsabilidad. Hay que ser responsable, pero también hay que ser valiente, y ni Europa ni el gobierno español han sido claros al respecto cuando la situación es...
Pero porque estaba Trump de por medio, ¿no?
Bueno, yo creo que es porque estaba Trump.
El factor Trump influye aquí, me da la impresión.
Sí, el factor Trump contamina todo. Hay responsabilidad.
Dar 8 días
yo no niego que es un...
6 meses, vamos.
Sí, pero se ha sido demasiado tibio respecto de lo que representa Maduro. Es decir, al dar esos 8 días, en cierto modo se ha reconocido la legitimidad de Maduro. Y Maduro no juró como presidente en la Asamblea, juró ante el Tribunal Supremo. Y al no jurar ante la Asamblea, Maduro no es un presidente legítimo. Por lo tanto, yo creo que es un error también estratégico de Europa y del gobierno español decir o dar un plazo a Maduro para que convoque elecciones. Maduro está fuera de la Constitución venezolana, Maduro tiene el poder, con Maduro habrá que relacionarse, pero Maduro no es un presidente legítimo. Y esa es la conciencia que hay que generar entre la opinión pública europea. Ahora bien, por volver a lo que ha dicho Agustín, no sé cuánto resistirá Maduro. Puede haber riesgo de una mini guerra civil. No creo que se extendiera en el tiempo, pero sí puede haber una intervención rápida porque puede haber una resistencia feroz del madurismo. No sé cuánto aguantaría, pero yo ahora mismo soy moderadamente optimista respecto del futuro de Venezuela, sobre todo cuando se le prometen que puede llegar ayuda humanitaria procedente, sobre todo y casi siempre para bien de Estados Unidos.
El riesgo ahí son esas milicias paramilitares que... Esas milicias paramilitares que, bueno, se crearon en época de Hugo Chávez y que posteriormente Diosdado Cabello, que es el responsable ahora de esa asamblea constituyente, esa asamblea paralela que se inventó el chavismo para quitarle todas las competencias a la Asamblea Nacional Legítima, elegida por el pueblo venezolano libremente el 6 de diciembre de 2015... Y entonces es el riesgo de cómo van a actuar, porque el factor del ejército es fundamental a la hora de no permitir que esas milicias paramilitares y algunos grupos dentro de la Guardia Nacional puedan estar haciendo lo que están haciendo. Vamos ya con 40 muertos en las protestas del año 17, en Caracas y en otros lugares de Venezuela, fueron más de 150 las personas asesinadas. Con lo cual, ahí hay un riesgo de enfrentamiento, pero sí es verdad que la fuerza la tiene ahora mismo el ejército y esas milicias paramilitares, y eso lo controla Maduro. El pueblo venezolano no está armado como para hacer frente, a no ser que unidades concretas del ejército pudieran rebelarse para revertir la situación, ¿no?
Pero fíjate, yo creo que el riesgo de Venezuela, y quiero que se me entienda, son los propios venezolanos, o mejor dicho, las propias élites políticas venezolanas. Es decir, ahora nos vemos como un ogro, y efectivamente lo es, un tirano, un dictador, lo que queramos decir del señor Maduro. Pero el problema de Venezuela no viene de Hugo Chávez, ni de Maduro. Es el problema de Venezuela viene de hace 40 años.
De Carlos prácticamente, Andrés Pérez y antes,
de la dictadura de Pérez Jiménez. Es decir, es un sistema político corrupto prácticamente desde los años 30. Es decir, lo que decía Ursula Pietri, Arturo, cuando hablaba de sembrar el petróleo. Él ya en los años 30 se daba cuenta de que había creado esa enorme riqueza de recursos naturales que tenía Venezuela fundamentalmente a través del petróleo. Había creado unas élites políticas corruptas desde los años 30. Es decir, y el drama que tiene Venezuela es que no tiene una oposición como tuvimos afortunadamente en la transición democrática española, donde la oposición se alió con gente que venía del franquismo para sacar adelante el país. Yo dudo mucho de la oposición venezolana actual, y no estoy salvando a Maduro, todo lo contrario.
Hombre,
pongo entre paréntesis esto porque me parece importante para entender las dificultades que tiene Venezuela de convertirse en una democracia como entendemos habitualmente.
Carlos,
me vais a permitir, perdona Javier, que salude un momento y nos atiende unos minutos Fernando Garea, que es el presidente de la agencia EFE. Hola Fernando, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Gracias por estar en Onda Madrid hasta ahora. ¿Qué sabemos de los 4 detenidos pertenecientes a un equipo de la agencia EFE? ¿Qué información tenéis en la agencia?
Pues mira, poco. Hace ya unas horas que detuvieron primero a Leandro Muñoz, fotógrafo, mientras hacía su trabajo con el motorista venezolano José Salas por las calles de Caracas, y luego la delegación Mauren Barriga, editora, y Gonzalo Domínguez, periodista que se había desplazado desde Bogotá. Los detuvieron, se supone que los han llevado a la sede de la inteligencia militar, pero nuestros abogados han intentado, pero no han podido acceder a ellos y, por tanto, no sabemos nada.
¿Estos dos últimos fueron detenidos en la sede de la agencia?
Sí, en la delegación con un argumento que, bueno, no se debe rebatir porque parece que es justificar este tipo de, sí, de acciones ilegales, pero sostienen que no tienen, bueno, sostienen no a nosotros, sino en genérico, el gobierno, sí, de Venezuela, que hay periodistas que no tienen autorización para, como tal, para trabajar. Pero es que además es falso, porque la llegada de Caracas desde Bogotá, ellos registraron su equipo, se registraron ellos, o sea que ni siquiera es verdad lo que están dando como argumento, insisto, genérico, porque a nosotros no nos dicen nada.
Uh-huh. ¿A qué hora se han avisado de que esto estaba ocurriendo? ¿Desde cuándo tenéis la noticia?
Pues yo llevo desde aproximadamente las 12:00 de la noche, sí, con el tema y hablando con el embajador, etcétera.
Uh-huh. Entonces, ¿no se sabe ni siquiera dónde están?
No. Creemos eso, que está en la sede de la inteligencia militar, que es un edificio muy famoso de Caracas, que se conoce como el Helicoide, sí, y se supone que están ahí, pero no tenemos constancia oficial porque no hay una notificación oficial de detención.
¿En qué condiciones están trabajando el equipo de la Agencia EFE? ¿En qué condiciones está trabajando hasta ahora? Es decir, de seguridad, de movilidad, ¿en qué condiciones está trabajando?
Pues mira, decir que es un país difícil para trabajar creo que es una obviedad. Tenemos una delegación permanente, sí, que dirige Nelida Fernández desde hace mucho tiempo, condiciones de dificultad de todo tipo, económicas, de seguridad, pero bueno, hasta ahora no había habido problemas como este, y ha sido cuando, por los acontecimientos, sí, la delegación, cuando sí que hemos tenido estos problemas.
Está, supongo, el gobierno ha hecho un comunicado, supongo que estás pendiente, no quiero quitarte,
sí, sí,
más tiempo de teléfono porque te estás esperando,
sí,
alguna noticia.
Sí. Estamos en contacto con exteriores y con Moncloa para que nos faciliten información si es que tuviéramos alguna.
Bueno, sí, Javier Fernández, no, Rivas, dime.
En los últimos 4 días, Fernando, habían, hola, sido retenidos 2 chilenos y 2 franceses, periodistas, pero yo creo que luego los pusieron en libertad.
Los han repatriado y, de hecho, yo creo que nuestra esperanza es que ocurra algo parecido y sean, exacto, expulsados del país y repatriados. Lo que ocurre es que, como es de noche en Venezuela, me da la impresión de que por lo menos la noche va a pasar.
En los calabozos de este servicio de inteligencia bolivariano, en fin, que no.
Ese es el gran problema.
Por eso. Algún enviado especial me comentaba el otro día que le habían invitado, entre comillas, a marcharse los servicios.
¿Había llegado esa invitación a la Agencia EFE o no?
Bueno, que no éramos cómodos los periodistas allí, creo que es bastante conocido y evidente, pero algún tipo de orden de expulsión o similar.
Dime, Javier Redondo.
Nada, solo Fernando, un abrazo.
Hola, Javier,
fuerte.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte y mucho ánimo.
Pues muchísimas gracias a todos vosotros.
Sigue siendo Fernando, soy Carlos Sánchez, sigue siendo una profesión de riesgo esto del periodismo, ¿verdad?
Bueno, solo falto yo.
Solo falta Agustín Valladolid. Si estamos aquí reunidos, son amigos aquí.
Oh, si es que estáis todos los amigos ahí.
Pues nada, darte un abrazo fuerte y bueno, si tienes, sabes que ahí hay, aparte de los periodistas tuyos, hay otros buenos amigos que supongo con los que ya estáis contactando,
sí,
¿no?
Sí, sí, muchos se han puesto ya en contacto con nosotros y nos están ayudando.
Y si lo han detenido, es buena señal, es que están haciendo periodismo.
Bueno, pero
eso es, efectivamente. Carlos siempre tiene el punto de vista más original. Más
sí, pero mientras tanto hay que estar detenido.
En fin, yo pasaría un poquito de miedo si estuviera detenido en el edificio ese que dice que están detenidos Fernando Garea, que es, en fin, tiene muy mala fama ese sitio, muy mala fama.
Totalmente.
Fernando Garea, presidente de EFE, gracias por estar en Onda Madrid y dedicarnos unos minutos a nosotros. Estamos
muchísimas
aquí a los oyentes,
a
por supuesto. Gracias, Fernando.
Un abrazo fuerte. Igualmente. Gracias. Adiós.
No hemos dicho nada en toda la mañana del otro conflicto, de la otra batalla de la que la actualidad está llena en estas horas, que es el conflicto del taxi, de las VTC. La posición del Gobierno de la Comunidad de Madrid es no aceptar las pretensiones de los taxistas, como se ha aceptado en Cataluña, con la precontratación de una hora, suprimir la geolocalización, trayectos superiores a 5 kilómetros, que tenga que volver a la base. Es decir, el decreto de Cataluña, que ha entrado en vigor ya y que mañana despide ese decreto por las empresas, viendo lo que hace el decreto, despiden a 1.000 personas, una de las empresas. Uh-huh. En el pulso de Madrid llevamos 11 días y no veo yo la salida por ninguna parte, no. Agustín.
No, bueno, es que mientras...
Está esto más difícil que lo de Podemos.
Mientras la posición de partida del gremio sea no defender únicamente sus derechos, sino creo que está muy claro que lo que quieren es eliminar la competencia. Y eso, a mí todavía no hay nadie que me haya convencido de que no es ese el objetivo. Y además el espejo en el que se están mirando ahora es Cataluña, y Barcelona, y además con cierta razón, porque es verdad que una licencia el año pasado, el precio medio de la licencia en Barcelona de un taxi era de unos 135.000 euros y ya hoy ya hay noticias de que se están vendiendo licencias a 160.000 y subiendo. Es decir, que efectivamente, uno de los objetivos que se persiguen es que, al no haber competencia, la inversión que han hecho los taxistas en sus vehículos, los patronos, no pierda valor. Y eso pues complica mucho la posible negociación.
O sea, que alguien va a tener que poner dinero, es decir, la administración
a alguien
de
hay
nuestros
que rescatar,
impuestos
o del,
para amortizar toda esa claro, inversión sí, pues, o gasto está, o especulación.
En la pero el fondo de rescate que lo pone, por ejemplo, Cabify, que ha hecho suyo también en la propuesta del Partido Popular, saldría de lo que pagan los clientes, un porcentaje de lo que pagan los clientes por el servicio de las VTCs.
Yo no estoy tan seguro de que esto vaya de eliminar competencia. Es decir, vamos a ver, el sistema de concesiones de funcionamiento del taxi históricamente ha sido concesiones administrativas. Y, por lo tanto, si los ayuntamientos o las comunidades autónomas o el organismo que corresponde ha dado esas concesiones, pues tendrá que ajustarse el marco, digamos, de desarrollo operativo de esa función, pues tendrá que adecuarse a esas concesiones. Pues imaginemos, por ejemplo, que las radios, ya que estamos en la radio, son concesiones administrativas.
No son licencias administrativas.
Y resulta que alguien se pueda poner, se puede ir por los montes de España y se pueda poner postes para reemitir señales de radio. ¿Qué dirían las concesiones administrativas?
Lo que dicen, que hay emisoras piratas.
Claro. ¿Eh? Y entonces, claro. Entonces, ¿qué significa? ¿Que es que las radios quieren quitar competencia? No. Hay unas reglas de juego que se han desbaratado por razones tecnológicas, por las razones que todos conocemos. Entonces,
las normas europeas que han entrado en avalancha.
Efectivamente, el que ha dado las concesiones administrativas es el que tiene que dar respuesta a un problema que no han generado los taxistas, que han generado los que han dado las concesiones administrativas bajo el amparo del Ministerio de Fomento. Es decir, por lo tanto, la responsabilidad es de los políticos, que son los que tienen que resolver. Y me parece un desastre que el señor Ábalos se mire para otro lado o que el presidente de la Comunidad de Madrid, como no se juega políticamente nada... Me gustaría saber si el señor Garrido, si fuera candidato a presidente de la Comunidad de Madrid, iba a tener la misma actitud.
Sí, porque probablemente el señor Garrido en un futuro se puede jugar su futuro político. Porque
pero es la posición del
no
Partido Popular.
Candidato, pero igual es ministro.
Bueno,
o aspira a serlo.
Bueno, o está ganando precisamente enteros dentro del partido. Pero es verdad que con toda la razón que tienes, Carlos, en lo que dices, es cierto que al principio que yo sostenía precisamente eso, es decir, el taxi lo que reivindica es competir en condiciones de igualdad. Efectivamente.
Licencia.
Y por eso hay que reordenar el sistema de licencias y hay que permitir que recuperen de alguna manera ese dinero perdido, por decirlo así, o recompensar por esas licencias devaluadas o como lo queramos llamar.
¿Pero por qué?
Pero también es verdad...
Porque, perdona un segundo, porque ya si fíjate, en el año 97, una de las primeras decisiones que tomó el señor Aznar como presidente del gobierno fue lo que se llama los costes de transición a la competencia.
Bueno, sí.
Fueron miles de millones a las eléctricas porque en un contexto de desregulación había sectores que tenían esos derechos adquiridos y por lo tanto había que compensarlos.
Bueno, bien, pero si yo, a ver. Que se refiere a la intervención de los políticos, no tengo ninguna duda que ha sido muy deficiente y que todavía, y que una parte de la responsabilidad de esta situación es suya. Pero esto, poniendo ejemplos, como ponías tú antes, esto es como si los medios de comunicación convencionales que necesitaban imprentas, necesitaban camiones para distribuir los periódicos todos los días, se pusieran de huelga porque existe los digitales.
Bueno, los buenos han recibido ayudas porque existían los digitales,
Agustín,
pero bueno, solo los buenos.
Lo que cambia es que esto es una concesión administrativa donde te garantizan una regla de juego en un determinado mercado. Y ese mercado es el que se ha roto. Por lo tanto, el que ha dado la concesión administrativa tiene responsabilidades en el funcionamiento de ese mercado.
En el caso
de la prensa no ocurre
pero
eso.
Pero es verdad
periódico, podríamos
que como ha transitado el conflicto, en el punto en el que está... es que los taxistas quieren eliminar competencia. Porque quieren decir que el servicio que prestan es exclusivo y que los otros, las VTC, prestan un servicio completamente distinto y que debe quedar claro.
Es superior a 5 kilómetros.
Claro, ¿cuál es la diferencia entre servicios? Y mientras no nos sentemos a repensar el servicio y decir, no, es que el servicio es el mismo con otra tecnología y con otras herramientas.
Pero además, fíjate, Javier, es que la reglamentación que hoy está en vigor exige que solamente haya un VTC por cada 30 taxis.
es el decreto Rajoy. Sí.
Claro, es decir, hay una limitación ya evidentísima al desarrollo.
Pero no se cumple. ¿Por qué? Porque los tribunales han sacado al mercado las licencias que estaban atascadas.
Claro. Vale, pero claro,
entonces no se puede cumplir 1.30.
Como hemos hablado alguna vez, porque cuando el gobierno del señor Rodríguez Zapatero, en el año 2009,
hubo una avalancha,
hace la transposición de la directiva Bolkestein, que liberalizó los servicios profesionales, no se dio cuenta de las consecuencias que tiene esto.
Bueno,
y entonces
es
la responsabilidad es, lo que dicen, es de los políticos. Claro. Sí, y tienen que resolver ellos.
Y ahora la discusión está contaminada por el populismo, que es lo que se ha impuesto en Cataluña. Y como está contaminada por el populismo, aquí la racionalidad parece que no se puede aplicar ni la libre competencia, porque ya el populismo ha contaminado la decisión en Cataluña.
Tenemos que ir recogiendo la tertulia de este jueves, que para ser jueves y 31 de enero y con lluvia, no ha estado nada mal, Javier.
No, fantástica.
Viene del Toro con lo de Messi. Espérate un momento.
A ver si está de acuerdo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Ahora los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga. En Onda Madrid.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 21 al 27 de enero puedes ganar 2.000 euros para que te des un capricho en rebajas. Además de cientos de premios inmediatos por participar. Y del 28 de enero al 3 de febrero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Las rebajas de Arturo Soria Plaza. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
A la 1:03, el partido de la 1, José María del Toro, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Fue penalti o no fue penalti lo de Messi?
Que hable mi representante, a ver, Javier, por favor.
Gracias. Nuestro hombre en el VAR.
No fue penalti ni de broma, vamos. Pero como el VAR es para el VAR SAP, pues ya está. Y luego tampoco me yo creo que fue penalti.
No parece muy culé, ¿no?
No,
déjame terminar.
Es la voz del Real Madrid.
Tampoco me
Madrid.
Pareció penalti el que le pitaron a favor del Sevilla, porque yo creo que estaba en fuera.
Ah, no equilibre, está bien.
Que luego Vanega lo falla o lo tira de una manera fatal.
Que la legión de seguidores del Madrid de este programa.
Pero tú abres a los 10 minutos, pones al Sevilla ya 1-0 en contra y a partir
ya
de
ahí está. Arreglado. 6-1.
6-1. Oh, bueno, yo voy en contra. A mí me parece que es un penalti light.
Si es que le da una patada al suelo.
Yo creo que le roza y como consecuencia da al suelo, pero no me parece suficiente para pitar penalti. Tampoco tengo nada claro, a pesar de lo que diga Javier, que el penalti del Sevilla sea penalti, ¿eh? El toque de Piqué, en fin, no
pues
sé.
Nada.
Pero bueno, al margen de eso, con 6-1, me parece que es un poco anecdótico.
Sí.
Si el entrenador del Sevilla tiene un porterazo como Paklik y prefiere dejarlo en el banquillo, cuando el Barça saca todo lo que tiene,
y
pues claro, Juan Soriano hace lo que puede, el chaval que jugó como titular, pero, en fin, no parece lo más acertado,
sí,
¿no?
Menos,
si además te dejas
dos goles.
Claro.
El de Coutinho,
claro. El de Rakitic, por ejemplo, se queda ahí medio mirando. En fin, yo no acabé de entender muy bien la alineación del Sevilla. Tenía una posibilidad muy bonita de pasar a semifinales y teniendo en cuenta que quedaban fuera el Barça y el Atlético ya. Es decir que, y ojo, encima la final es en el Benito Villamarín. Fíjate el morbo, ¿eh? Para un sevillista plantarse en la final en el campo del eterno rival, igual frente al Betis. Así que no se acabó de entender muy bien. Y al final 6-1, efectivamente, por una diferencia de los porteros y porque cuando con el 4-1 hubo alguna opción, pues aparecieron Suárez y Messi para cerrar la eliminatoria. El Betis, por su parte, le ganó 3-1 al Español en la prórroga, con dos goles de Sergio León y Mandy en los minutos 95 y 99. Y hoy turno para el Real Madrid, 9:30 de la noche en Girona. Habiéndolo visto, conviene no fiarse en exceso. Veremos a quién convoca Solari, que tiene que dar la lista de convocados durante la mañana, si da descanso a gente como Ramos y Benzema, o viajan y juegan. Si va a jugar Keylor, que ya está recuperado. Bale titular, porque obviamente no está sobrado de minutos. Y sorteo el viernes en Sevilla. Esperemos que con el Real Madrid en el bombo en los cuatro últimos. En el Atlético, Simeone ya incluyó ayer a Morata en el once inicial, que probó para el partido del domingo contra el Betis, y Felipe y Vitolo están recuperados. Parece que va escampando en la enfermería del equipo rojiblanco. ¿Tienes ganas de ver a Morata el domingo o qué?
Sí.
¿Sí, no?
Sí, sí. Claro. Si te parece.
Lo que tiene ganas que meta goles.
Eso.
Bueno, claro.
Gracias, Carlos.
Aquí no nos preguntamos de dónde vienes, sino dónde vamos juntos.
Hay algunos que el otro día en el Metropolitano sí se lo preguntaban, pero allá.
Pues escúchame, nada, qué morbazo nada tiene lo del siguiente fin de semana contra el Madrid en el Metropolitano.
Hombre,
con Morata ahí arriba, ¿eh?
Y Courtois a la portería. Si es que va a ser un entretenimiento de partido. Aquello va a ser coros y danzas.
Va a ser un partido María, muy interesante.
Ya está ensayando los cánticos aquí el doctor.
Sí, ¿no?
En el Fondo Norte. Que
¿son ofensivos?
El que dirige la orquesta en el Fondo Norte es el doctor.
Bueno, muy a favor de Morata y muy neutros con Courtois.
Indiferente con Courtois.
A ver cuántas oportunidades necesita Morata para meter gol.
Ya estamos ¿eh? Pisando, ¿eh?
Como es un ex, hay que atizarle.
No, a mí me cae muy bien el
¿cuánto
chaval?
Rencor.
Me parece fantástico. Además, ha tenido una carrera que ya la quisieran muchos, ¿eh? O sea, Real Madrid, Juventus, Real Madrid, Chelsea, ahora Atlético de Madrid.
¿Sabes lo que me dijo el otro día?
El representante es un águila.
El frutero de mi barrio, que es del Madrid.
No.
Dice, aquí no te vendo moratas, te vendo otras cosas.
¿Sabes, por cierto?
No sabes lo que te lleva. Digo, ¿sabes, no, de por tu cierto, frutería sí, pero de...
¿Sabes que la Juventus halló que ayer 3-0 frente al Atalanta, ¿eh? Con Cristiano Ronaldo jugando los 90 minutos.
Somos muy del Atalanta.
Y se lesionó Chiellini, que veremos a ver si llega para el partido frente al Atlético, ¿eh? Llevaban cuatro copas seguidas consecutivas ganando y ayer cayeron 3-0. Por
es
cierto, que la Roma perdió 7-1 contra la Fiorentina, 7-1, con dos goles del hijo de Simeone, Giovanni.
Somos muy de la Fiorentina en el
también, ¿no?
También, sí.
Y ya me pierdo con estas cosas que dices.
No sabía que había palmado 7-1.
Con dos de Simeone.
Y
bueno,
que Monchi, el director deportivo de la Roma, dijo que era el peor día de su vida como director deportivo. Bueno, el Getafe impugna el acto arbitral y presenta 5 vídeos para defender los intereses. En ellos se ven como hay agresiones.
Serán vídeos caseros, porque Tebas no deja que salga en la
hay
tele.
Hay 2 que son caseros y el resto son de lo que se vio en televisión.
Tebas
en el
a favor
de
la censura, que es otro de los titulares del día. La Liga Profesional a favor de la censura. Bueno, en fin, cada uno lleva los genes lo que lleva.
Se ven agresiones de empleados del Valencia, como el médico o el hijo de Marcelino, que es ayudante de su padre en el cuerpo técnico, incluso una botella que sale desde la grada. Hoy se cierra el mercado de invierno, así que atentos a todos los movimientos. Estaremos en Leganés con Bustinza, el capitán del Leganés. Por cierto, 48.121 espectadores ayer en el Atleti de Bilbao Atlético de Madrid femenino, récord absoluto. Es verdad que la entrada era libre y emocionantísimo.
Y ganó el Atleti de Madrid.
Y ganó el Atleti de Madrid 0-2 con golazo de Ángela Sosa y otro de la francesa Cassi.
Sí, señor.
Emocionantísimo acto de homenaje a Emiliano Sala, el futbolista argentino desaparecido. Si no habéis visto las imágenes, son verdaderamente sobrecogedoras. Sí, sí. Extraordinario el acto que se celebró ayer. Guardamos la esperanza, se decían los videomarcadores, pero ya sabes que han aparecido restos de una aeronave en las playas de Normandía. Así que con todo esto estamos a la 1:03 con el Barça, como dice Javier, y con el amigo de Juan Pablo,
Tebas.
Morata.
Ah, pensaba que Tebas.
Morata, está, y
Morata,
Tebas también.
Morata también. Está,
tiene todos muchos amigos.
Adiós, José María.
Hasta luego.
Adiós, Agustín Valladolid.
Adiós, buenos días.
Adiós, Carlos Sánchez. ¿Eh?
Adiós, muy buenas.
Adiós, Javier Redondo.
Hasta muy pronto.
Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Ten mucho cuidado ahí fuera, que decían en una película.
No, sobre todo que no nos pase nada raro en Gerona esta noche.
Bueno, eso ya lo cuenta el toro luego. Ah, que hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM. Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Buenos días, buenos días.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana.
Y así te saludo.
Buenos días, Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
Antonio López, no estamos como en Chicago, estamos un poco mejor, ¿no?
Un poquito mejor, pero cuidado que el vórtice polar algo nos llegará, ¿eh?
¿Ah, sí?
Los efectos, sí. A través de la corriente del chorro que cruza el Atlántico, nos va a llegar una bajada de temperaturas.
En Chicago están a menos 29 a mediodía.
Sí, y además con sensaciones térmicas por el viento de hasta 50 grados bajo cero. Ahora mismo en Chicago están a 28 grados bajo cero.
Ahora mismo, hasta ahora.
Ahora mismo.
Hasta ahora.
Imagínate, todo congelado. Aquí no nos vamos.
¿Aquí cómo vamos?
Pues aquí ya tenemos la avanzadilla del frente, que nos dejará lluvia durante la tarde.
Sí.
Y ojo que este viernes puede ser una situación complicada. Vientos de hasta 100 kilómetros por hora. Con lluvia, con nieve en la sierra, vamos a recibir la última borrasca de la semana.
Que tengas un buen día en Telemadrid, Antonio.
Gracias.
Sigue Buenos Días Madrid, Leel Valle, buenos días.
Sí, creo que sí.
Hasta la 1.
A mí me han dicho que tengo que seguir hasta la 1, así que aquí me quedo.
Ahora mismo a las 10 noticias, desde Onda Madrid, un saludo, les saludo Juan Pablo Colmenarejo.